Por la señal de la Santa Cruz, nuestro Dios, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. ¿Por qué el cielo es azul y no es amarillo? ¿Por qué llueve de arriba hacia abajo y no al revés? ¿Quién hace estas preguntas? Pues estas preguntas las hacen los niños. ¿Y por qué hacen esas preguntas los niños? Pues porque tienen algo que a nosotros se nos va perdiendo, que es la capacidad de asombro. Nos acostumbramos a todo, a que todo esté ahí. Pues hoy podemos intentar que nos causen asombro palabras de Jesús, que siempre nos vuelvan a parecer nuevas y que intentemos hacer que nos entrañen, que sean como las líneas maestras de nuestra vida. Y de una manera especial, pues esos largos discursos que el Señor pronuncia después de la última cena. Por ejemplo, cuando dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre es que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Una imagen, el Señor emplea una imagen agrícola que tal vez tendría que parecernos nueva, aunque la hayamos oído muchas veces. Nos está diciendo: ¿tú crees así, crees firmemente que eres uno en Cristo, que formas un solo viviente, que la misma savia, que la misma vida, que la misma sangre corre por tus venas, que tu alma se transforma en el alma de Cristo y tus células en células de Cristo? Y el Señor lo dice, pues, porque es la verdad. Y nos habla de algo que debe constituir, pues, el fundamento de nuestra vida. O sea, permanece en mí, porque yo permanezco en ti. Yo estoy en ti, aunque no te des cuenta, aunque no sientas nada, aunque a lo mejor a veces no lo valores, porque, pues, tenemos ese triste riesgo de no valorar lo más maravilloso. Valorarlo, valorar que la gracia santificante nos hace ser Cristo, ser uno en Cristo, vivir la vida de Cristo, o Cristo vivir nuestra vida. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Valorarlo, porque es como el fruto de toda la redención. Por eso San Pablo muchas veces emplea imágenes, como la imagen de revestirse. Dice: revístete de Cristo, revístete de Cristo. O emplea la imagen de ser formado en Cristo, o ser injertado en Cristo. Entonces, pues, tratamos de comprender que la vida cristiana o la relación con Cristo no es solo de un modelo a imitar, sino una verdadera y profunda transformación de nuestro ser. Y esto es lo que nos tiene que admirar, que el Señor, no acabo de creerme la que, no sé, si agarro un alfiler y me pincho pues el brazo y me sale sangre, pues es sangre de Cristo. Y que mis palabras son palabras de Cristo. Y que mi sufrimiento es el sufrimiento de la cruz de Cristo. Y que mi manera de pues recibir una persona tiene que ser la manera de recibirla de Cristo. Para que Cristo sea formado en ustedes, dice San Pablo, que Cristo sea formado. Y por eso otra vez tenemos que decir, no es que seas un actor como Jim Caviezel o como se llame, que vas a hacer el papel de Cristo. Ahora parece que va a hacer una película sobre San Pablo. Pues va haciendo distintos personajes. Bueno, no vas a hacer un papel donde aparezcas como Cristo, sino realmente hay una transformación, una verdadera identidad. Casi podemos poner ese signo de igualdad: Jesucristo igual a mí, igual a yo. Lo dice el Señor muchas veces, lo dice San Pablo muchas veces con distintas imágenes, lo dice el magisterio de la Iglesia. Mediante la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre. No se queda en una abstracción. Al tomar carne, se hace posible la unión del hombre con Dios. Hay una figura geométrica que ustedes conocen muy bien, que pues, de alguna manera representa lo que es el hombre, la figura geométrica de la elipse. La elipse, a diferencia de la parábola, tiene dos focos. La parábola tiene solamente un foco. Pues el hombre es una elipse porque siempre está hecho para la relación, para estar en comunión con otro. Y en el caso de el hombre y Cristo, pues esos dos focos se van aproximando hasta formar lo que podríamos decir como un agujero negro. Esos espacios finitos del espacio, del universo, que concentran tal cantidad de masa, tal cantidad de fuerza de gravitación, que crean un cuerpo de gravitación tan poderoso que nada, ninguna partícula de materia escapa a su atracción gravitacional, y incluso la luz, y por eso se hace un agujero negro. Pero dice el magisterio, mediante la encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre. Lo dice la tradición, San Agustín. Felicitémonos y demos gracias. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Admirados y regocijados, hemos sido hechos Cristo. Esa es una situación de fe. En San José María, todos los cristianos podemos y debemos ser no ya alter Cristo, sino ipse Cristo. Otros Cristos, el mismo Cristo. Pues esa es la admiración que podemos intentar. Permanezcan en mí. Si me voy, si no estoy en él, pues soy demasiado yo. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Y se permanezcan como si fuera una situación estable. No es una realidad intermitente, como a veces puedo pues tener, no sé, cuando comulgo, por ejemplo, tengo más conciencia de ser Cristo. O, pues no sé, quizá cuando lo reflexiono, sino permanente. Permanecer en mí, permanezca en mí como yo en ustedes. Pues revístete de Cristo. ¿Y cómo le hago? Pues digamos, en primer lugar, por la gracia, la gracia me da una identificación ontológica con Cristo. Es la causa eficaz, fundamental, por tanto mi vida será buscar crecer en gracia, o lo que es lo mismo, buscar crecer en la docilidad al Espíritu Santo, al Espíritu Santificador. La gracia que me es gracia de Cristo, es la gracia de la vida de Cristo, que me transforma y que después tendré que intentar hacerla en la oración, en la escucha de su palabra, que me quiere decir, empezando por abrirme a su palabra, a su comunicación, como esta palabra que decíamos que nos tiene que asombrar, permanezcan en mí, como bien ustedes. Qué importante es que yo lleve a la oración el Evangelio, y dentro del Evangelio especialmente las palabras de Cristo, que yo me sepa muchas frases del Señor, que yo les dé vueltas para descubrir de pronto alguna luz o algún fuego, algún Mediterráneo que se abra. Y después, habiéndome llenado de la gracia, habiéndome llenado de su palabra, habiéndome llenado del trato, mientras más mejor, habiendo quitado aquello que me saca, que ya no me hace permanecer, porque me llena a lo mejor mi interior de basura, de imágenes o de preocupaciones o de miedos, tendré que decir, voy a intentar actuar como Cristo. Voy a intentar hacer como esos ejercicios de cambio de mi manera a su manera, quizá ayudado por alguna frase suya, por alguna palabra que me ilumine. Pues si quieres revestirte realmente de Cristo, aprende a hacer todo como Él, de modo que no haya posibilidad de separar entre lo tuyo y lo suyo. Es que hay una coherencia, es que realmente si cristiano es alter Christus, ipse Christus, pero aquí a lo mejor digo, pues no encuentro muy bien que esto sea de Cristo, a lo mejor es demasiado mío, como leíamos en la lectura hace un rato, del obstáculo del egoísmo, ya no tengo otra referencia, ya no soy una elipse sino una parábola, ya no estoy viendo el otro foco y tengo que ir a ver velo, porque ese foco y tu foco, tu punto focal, tienen que hacerse asimilados. Y entonces tendré que decir, pues cada situación puedo afrontarla desde Cristo, como empezando a lo mejor por mi manera de ver a los demás. A lo mejor veo a los demás instrumentalmente, como personas que me caen bien o me caen mal, o me sirven o no me sirven, o me ayudan o no me ayudan. Y no las veo como las ve el Señor, que ve siempre un alma que salvar, un alma que echar para arriba, un alma que ayudar. Entonces, pues a lo mejor voy a cambiar mi manera de mirar, como la mirada del corazón. No digamos si mi mirada a lo mejor es una mirada impura, una mirada lúbrica, o si mi mirada es una mirada codiciosa o avariciosa, o es una mirada colérica, o es una mirada dura, o es una mirada, pues por decirlo con una expresión moderna, de bullying, a ver cómo puedo bullear a esta persona, cómo puedo burlarme a sus costillas. Si aprendes a mirar con los ojos de Jesús, tus miradas se harán bondadosas, mansas, libres y abiertas. No tendrás nada que ocultar. A lo mejor a veces no veo a los ojos porque no quiero que sepan algo de mí. A veces es difícil, pues puedo hacer ese experimento, es decir, ve unos instantes fijamente a los ojos de otra persona y vas a ver que no resistes mucho, porque como queda claro su fondo, su interior, su corazón, Y voy a tratar de ver los acontecimientos con los ojos de Cristo, porque voy a tratar de ver ahí cómo puedo ir más a la cruz, aprovechar para encontrar un motivo de entrega, y por lo tanto voy a evitar aquello que pueda ser una mundanidad, mundanizarme. Esto no, como que no ajustaría muy bien el plan de Cristo, porque además pues tengo que ser una persona que dé ejemplo, un referente moral. La gente se va a fijar en mí, no solo por ser sacerdote, sino pues también porque soy del Opus Dei, una persona que está entregada a Dios. Y a lo mejor muchas veces no he sido un buen referente, y tengo que decir, haz como la confrontación de tu reacción, de tu existencia, de tu vida con el ser de Cristo. Y entonces tendré que decir, pues si esos son tus sentimientos, ¿cuáles han de ser tus palabras? Y tus palabras han de ser palabras de Cristo. Y a veces puedo tener palabras irónicas, o palabras amargas, o palabras frías, o palabras de crítica, o palabras plañideras, como ese plástico que hizo este Mano Nuestro, que dice algo así como no te quejes o algo así. Bueno, pues tengo yo siempre mi muñeca para acordarme. No te quejes, no rechaces lo que Dios te está mandando, porque estarías rechazando la voluntad del Padre. Acéptalo. Y por lo tanto estarás haciendo una asimilación también ética o moral al Señor. En definitiva, se trata de aprender a amar con el corazón de Cristo. Quizá puedo decir, pues, mi corazón está empecinado en apegarse a cosas que sé que no lo van a hacer feliz, ¿no? ¿Qué tenía Jesús en su corazón? La gloria de su Padre, la salvación de las almas, el la caridad al prójimo, el deseo de sanar, el deseo de curar todas las enfermedades y miserias. Y a lo mejor yo puedo decir, pues tendría que tener un amor mayor, mi amor es muy raquítico. Tiene miras estrechas, muchas veces incluso parece que amo a los demás, pero en el fondo me estoy amando a mí mismo. A veces cuando una familia, por ejemplo, tiene un problema en esa familia, una situación triste, por ejemplo, un hijo homosexual, a lo mejor les da más pena que la gente sepa esa situación por ellos, o sea, por la buena fama o por la imagen, más que por el dolor que puede tener el hijo. Y entonces tenemos que decir, pues es que Cristo se hubiera compadecido, Cristo se hubiera abajado, le hubiera echado una mano, le hubiera acompañado, le hubiera comprendido, le hubiera alentado, ¿no? Le hubiera justificado lo que no tiene justificación, pero una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. El pecador merece siempre pues un trato de total y absoluta misericordia. El amor de Jesús es puro y profundo, desprendido y fiel, íntimo y sacrificado. Ama hasta la última gota de su sangre, ama hasta la muerte. Pues es que difícil esto que me está diciendo. Pues qué bonito, sí, qué bonito que yo sea un sarmiento unido a la vid, qué bonito que yo permanezca en él y él en mí, qué bonito que comulgue y entonces me vaya transformando. Pero lógicamente todo eso implica una muerte, una mortificación. Cada gota de su sangre es amor cristalizado. Su amor abraza a todos sin distinción. Don Javier, en una carta, decía: para llegar a esta identificación con Jesús, aspiración y meta de la persona cristiana ¿Para qué estás en la tierra? ¿Qué significa ser santo? Pues significa ser Cristo. Hemos de adherirnos completamente a los planes que dispone para cada uno de nosotros. Todo nuestro afán es este: parecernos a Cristo, identificarnos con Él. Mi vivere Christus est, mi vivere es Cristo. Y citaba San José María que decía, todos lo deberíamos poder decir. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Decía, lo vivo yo, lo podéis vivir vosotros. Pero es una realidad que totaliza, así es que en todo momento tiene que estar viviendo en Cristo. En todo momento tiene que darse esta permanencia. Yo en Él, o yo en ti, tú en mí. Alimentemos pues en nuestros corazones este único afán: vivir en Cristo, de Cristo y por Cristo. Tratarlo en la oración y en la Eucaristía para identificarnos más y más con Él. Pero San Pablo hablaba muchas veces también en otra imagen muy bonita de basura. Es decir, yo tengo mucha basura. Mucha basura, hay mucha basura dentro de mí. Incluso llegaba a decir eso, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces, bueno, pues no vaya a ser que al final de mi vida me doy cuenta de que mantuve mucha basura que me impedía esta identificación. Consideremos que a lo largo, que lo que nos puede apartar de Dios hemos de considerarlo basura, como Pablo. O sea, puedo decir, bueno, me puedo purificar, sino que es una oportunidad para purificarme de basura. Así como en el teléfono hay unos limpiadores que limpian la basura y empiezan a decir, pues tenías quién sabe cuántos megabytes de basura, pues ya límpialos de tu teléfono y estarás más libre, tendrás más espacio en tu tarjeta, tendrás más espacio en tu corazón, en tu cabeza, y tendrás más libertad, no tendrás esclavitudes. Pues, ¿qué es basura? Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Hemos de considerarlo basura, lo que nos pueda apartar de Él, y rechazarlo enérgicamente, lejos de nosotros, con la gracia de Dios. Pues esa es la oración que podemos decir. Hijas e hijos míos, esta enseñanza maravillosa no es una entelequia, no es una simple teoría, sino que es una realidad palpitante que hemos de esforzarnos por traducir en la práctica y que además está al alcance de cada uno con la gracia de Dios, como le sucedió al apóstol de las gentes. Mi vivir es Cristo, ya no soy el que vive, es Cristo quien vive en mí. Sufro hasta ver a Cristo formado en ustedes. Revístete de Cristo, eres un injerto del árbol de Cristo, que te cimientes, que te enraices en esta verdad. Si permanecen en mí como yo en ustedes, creo que de una manera es la centralidad eucarística, la importancia que damos a la Eucaristía en nuestra vida. Porque la Eucaristía es Cristo, la Eucaristía es el cielo, la Eucaristía me hace Cristo más que cualquier otra realidad. Voy a cuidar más mi acción de gracias, mi preparación, mi ilusión, porque es una verdad maravillosa, no solo con... Yo sería mucho que dijera, yo voy a estar contigo, sino voy a estar en ti, permanece en mí como yo permanezco en ti. Yo tengo los pensamientos, los sentimientos, las acciones, las reacciones del Señor, y por tanto cada vez tengo menos mis pensamientos o mis sentimientos o mis reacciones, porque dos contrarios no caben en un sujeto. Y como siempre, nuestro modelo es María, si está pendiente de Cristo, solamente piensa en Él. Y Cristo está como nadie presente en María, con la plenitud de gracia. Nos podrá decir, tú piensa en mí, y yo pensaré en ti. Piensa en mí, y no te preocupes. Eres demasiado débil y miserable, pero piensa en mí, o sea, ábrete y llénate de mí. Entonces, efectivamente, aquello que parece imposible, esta realidad de transformarme en Él, pues se podrá plasmando, a lo mejor aunque no me dé mucha cuenta, a lo mejor aunque toda mi vida sea muy consciente de mis miserias, pues al final veré que este es el camino, que me habré apoyado en la revelación, en las palabras del Señor, que decíamos que queremos volver a admirarnos ante ellas, y que no nos suenen como eso. Es que el cielo siempre es azul, ¿no? ¿Por qué no es amarillo? ¿O por qué no es verde el cielo? ¿O por qué no es morado? No, es que es azul. ¿Y por qué? Pues asómbrate que sea azul. No te voy a poder responder por qué es azul. Pero qué maravilloso que sea azul. ¿Y por qué quiso el Señor esto? Pues no sé, pero lo quiso, porque así es. Parecería casi una cosa que, pues, como que no la concedimos, que quiera estar en nosotros o que quiera ser nosotros. Pero así es, así nos lo ha revelado y así nos lo ha explicado la tradición y así lo han vivido los santos y así lo enseña San José María. Y así queremos también nosotros, pues, llevar a cabo este proyecto que desde toda la eternidad ha pensado el Padre, de hacernos uno en su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.